Mi nombre es Fausto Flucker, soy del Perú y quiero que me digan cuándo fue la última vez que un peruano visitó Cuernavaca. Pues en este día aquí estoy presente con ustedes. Soy peruano de descendencia alemán, pero tengo un corazón bien mexicano. De verdad, lo digo de corazón. Dios, a través del ministerio, me ha permitido viajar a lo largo, a lo ancho de esta república, conocer mucha gente en sus diferentes regiones, costumbres, cultura, y de verdad que es algo muy lindo. He viajado a otros países, pero México tiene algo muy especial, tanto así que me casé con una mexicana. Así que eso me califica de verdad para decir que soy mexicano de corazón. A los 16 años viajé a Estados Unidos en búsqueda de un porvenir, en busca de un propósito y significado en mi vida. El comunismo había arrastrado las universidades, los jóvenes estaban o bien tomando la política izquierdista de el Che Guevara, Fidel Castro, o se daban lugar a salir del país. Yo fui uno de los que salimos. Pero interesante el hecho de que cuando llegué a Estados Unidos, yo con un trasfondo como todos, religioso, sabemos de Dios en cuanto a el conocimiento de la historia sagrada, de Dios, de Jesús y todo, pero fue a través del movimiento de Jesucristo que estaba tomando lugar en todo el mundo, pero particularmente en California. Yo era un joven hippie, tenía pelo largo, era bien flaquito. Tienen que usar su imaginación cuando les digo esto, porque ya varios años han pasado. Y fue en los 70 cuando un joven me habló de Cristo y desde entonces mi vida cambió radicalmente. A los 17 años entré a un discipulado intenso a los pies de mi pastor. Mis mentores son Chuck Smith, Mike McIntosh, Raúl Ríez, Greg Laurie. Por lo tanto, ese filo evangelístico, esa perspectiva de que el Señor ya viene en cualquier momento, hay que vivir ocupados en la obra del Señor, hay que estar evangelizando porque no queremos que nadie se quede. Ese ha sido siempre el latir de mi corazón. Ahora, no sabía yo, pero el Señor me quiso dar la oportunidad de empezar una obra en español, la primera iglesia en español de Calvary Chapel en los 70s, aunque mi corazón era el de viajar a mi país y hablarle a mis amigos y a mis familiares de Cristo, con esta chispa evangelística de que el Señor ya viene y que Jesucristo te ama y no es una religión, más bien una relación personal con Dios. Y Dios me dio la experiencia y la oportunidad de empezar con 8 personas mayores y empezar un estudio bíblico, lo cual creciera y se estableciera, y desde entonces ya son muchos años, y estoy feliz de estar aquí hoy con ustedes, porque, como les digo y repito, amo a México, y si uno piensa en el avivamiento de los últimos días, tenemos que considerar México muy de cerca. Hay un avivamiento que está tomando lugar, que está arrasando con los diferentes estados y asimismo regiones y personas. Yo quiero compartir con ustedes el día de hoy del libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo del 6 en adelante es el versículo que me dieron del versículo 17. Y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Así que vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, acompañado de la Esposa, que es la Iglesia. Y pueden hacerse la pregunta, ¿a quién se refieren en cuanto al contexto? El Espíritu y la Esposa dicen, ven. Están en el texto, asimismo, con el contexto de hablar de la venida del Señor, la esperanza. Estará también ligado a esta verdad eminente del retorno de Cristo con la urgencia que debe de haber en el corazón de todo creyente verdadero que conforma lo que es la iglesia, lo que es la novia, para eventualmente ser la esposa de Cristo. Por ello quiero que leamos en su contexto desde el capítulo 22, el versículo 6. La venida de Cristo está cerca. ¿Cuántos lo creen en realidad? ¿Cuántos pueden exclamar que el Señor está muy cerca a su venida? Verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Quiero que todos digan esas tres palabras bien fuerte con voz audífona. ¿Qué es lo que dice? Adora a Dios. Es muy importante, hermanos. Luego dice verso 10, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifique todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Me acompañan a orar? Señor, gracias te damos por este retiro, este tiempo tan especial contigo en tu presencia, Señor, y pedirte que seas tú el que nos hables, seas tú, Señor, el que suplas la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Tú las conoces bien. Pedimos por las esposas, los hijos, por el resto de los familiares. Pedimos por cada congregación, cada iglesia representada, cada pastor. Así pedimos, Señor, por cada hombre aquí reunido y aquellos hombres a quienes nosotros podemos ser de influencia para llevarlos hacia ti, Señor. Te pido, pues, que nos hagas no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Tócanos, Señor, y gracias por la persona del Espíritu Santo y la obra magnífica que está realizando ahora. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Y todos juntos podemos decir amén, amén. Vamos a hacer algo, vamos a hablar acerca de la venida del Señor brevemente. Lo que leímos ya es suficiente para presentarnos un cuadro sobre el cual vamos a elaborar dentro. Porque se habla que el Espíritu y la esposa dicen ven. Hablando acerca del Espíritu Santo, se ha hecho conocimiento acerca del Espíritu Santo de su comienzo, pero hay detalles que quisiera yo reafirmar, como por ejemplo su personalidad y cómo ella afecta la manera como tú y yo como iglesia podamos estar junto con la iglesia a pos de cumplir una misión. Si están tomando nota, quiero que apunten tres cosas. La misión que tenemos como iglesia, como la esposa, la novia de Jesucristo, no es solamente una misión dada a nosotros con exclusividad, es una misión dada a ambos, al Espíritu Santo, así como a nosotros la iglesia. Y nosotros no podemos actuar alejados, ajenos o independientes del Espíritu Santo. Por ello, muchos métodos, muchas maneras, muchos impulsos humanos que hacemos con el propósito de hacer algo bueno, pero si no lo hacemos guiados por el Espíritu, los resultados serán como han de suponerse. Cada uno tiene su parte, el Espíritu Santo hace su parte y nosotros como iglesia, como la novia de Cristo, la esposa, haremos nuestra parte. Número dos, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la manera de hacerlo? Hacerlo con responsabilidad. Vemos aquí muy claramente lo que hemos leído y vuelvo a leer en el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, hablando de Jesús. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. Nosotros hemos oído el llamado, el Espíritu Santo nos ha atraído hacia el mensaje del Evangelio y por consiguiente nosotros también debemos ser aquellos que unimos la voz para invitar a otros. Alguien nos habló de Cristo, ahora nosotros debemos de hablar a otros de Cristo también. Dice, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Tú y yo debemos primeramente participar, experimentar, saborear el deleite de lo que es tener comunión con Dios por medio del Espíritu Santo para poder no solo hablar de ello, pero compartir y transmitir aquello que nosotros estamos hablando. Versículo 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, muchas gracias, y si alguno quitare, entonces estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces la misión es de ambos, del Espíritu Santo y la iglesia. Y cada uno tiene su parte particular. Número dos, la manera es con responsabilidad. No podemos hacer nuestras cosas a nuestra manera. Tenemos que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Línea sobre línea, precepto sobre precepto, conocer bien la doctrina y no irnos con una doctrina extraña o distinta o diferente. La palabra de Dios no cambia. Tenemos que tener conciencia de lo que estamos diciendo. La venida del Señor está muy cerca, debe haber una urgencia, una prontitud de decir, no podemos cruzarnos de brazos, hay que hablar, hay que testificar. Y número tres, el cumplimiento de la misión debe hacerse con la responsabilidad de esta eminente venida de Jesucristo. Todos nosotros somos creyentes, tenemos un testimonio que dar acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Me pregunto, ¿cuántos han dado testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas? Hay personas que quieren hacer toda una telenovela de sus vidas, hablando de su pasado, y se olvidan del enfoque. ¿Saben cómo dar su testimonio en un minuto? Se los digo en 30 segundos, para los que quieran tomar nota. Tres claves para compartir tu testimonio personal en un minuto. Número uno, mi vida antes de Cristo. Número dos, mi vida cambiada por Cristo. Número tres, mi vida nueva en Cristo. En un minuto debes dar tu testimonio, encajar estos tres puntos claves. En tu vida antes de Cristo, no se trata de glorificar tu pasado, sino mencionar que antes de ser cristiano, reconocías, Eclesiastés 3:11, tenías un vacío en tu vida que nadie podía llenar. Isaías 59:2, estabas y te sentías separado de Dios. Lucas 15:11-24, tu vida estaba dominada por el pecado y tus propios placeres. Hay que decir ciertamente lo que ahora tu vida es. Tu vida cambiada por Cristo, es decir, brevemente, ¿cómo es que estableciste una relación con Cristo? Es importante conocer la clave del Evangelio, las buenas nuevas. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Reconocer que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, Romanos 5:8. Arrepentirse de todos los pecados, Apocalipsis 3:19. Y recibir a Cristo como el Señor de tu vida, Apocalipsis 3:20. Entonces, mi vida antes de Cristo, mi vida cambiada por Cristo, y número 3, mi vida en Cristo. Habla acerca de la gran diferencia de tu vida ahora que eres cristiano, y con tus propias palabras describir los beneficios de estar en Cristo. Cuando vemos el tema agua viva, el camino del Espíritu Santo, vemos que es el Espíritu Santo el que activa directamente la regeneración de nuestras vidas. Vida nueva, si una persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que no nos conformemos de este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo estilo de vida, un nuevo orden de cosas. El Espíritu Santo ha traído la luz, ha traído la llenura del espacio que había quedado vacío por el pecado. Entonces, hermano, tener la paz en tu vida, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que somos cristianos, tenemos un propósito para vivir. Jeremías 29:11, los pensamientos de Dios para ti son para bien y no para mal. Los pensamientos de Dios, los planes de Dios para ti y para mí son para bien y no para mal, para que tengamos paz y un futuro con esperanza. Digan conmigo, ¿un futuro con qué? Esperanza. Un futuro con esperanza. Ahora que somos cristianos, tenemos la seguridad de que un día estaremos en la gloria de Dios. Por eso es que los cristianos, en la fosa de leones, los cristianos que eran encendidos como antorchas humanas allí, que iluminaran los jardines de Nerón, eran personas que sabían que aún a pesar del dolor, del sufrimiento de ese momento, ellos estarían cerrando sus ojos aquí para abrirlos en la gloria del Señor. Así que compartir de nuestra fe, dar testimonio de quién es Cristo y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Todos tenemos un testimonio. Romanos 10 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No se trata simplemente de hablar y ser palabrero. Eres un buen vendedor de autos usados o un buen vendedor de seguros de vida. Sabes hablar, tienes léxico, tienes pico de gallo. Pero escúcheme una cosita. Se trata de que la palabra de Dios, Hebreos 4:12, viva y eficaz y más cortante que una espada doble filo que divide entre el alma y el espíritu, que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Espíritu Santo hace la obra a través del poder de su palabra. ¿Cuántos dicen amén a ello, hermanos? Por lo tanto, es la palabra de Dios la que tenemos que dar, que proclamar, que pronunciar. Y vemos pues que cada día estamos más cerca de la venida del Señor. Y lo que lo hace interesante es el vivir cada día, no solamente con la emoción, pero con la vivencia de un corazón que late por Cristo, que late por ver almas, porque ese es el corazón de Dios. Y el Espíritu Santo testifica, el Espíritu Santo dice ven, el Espíritu Santo es el que redarguye, el Espíritu Santo es el que da convicción. Y tú, unido al Espíritu Santo, es el instrumento para que hable, para que diga, para que proclame el Evangelio. Cada día estamos más cerca del Señor. Y solo Dios sabe cuándo. Nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe el día y la hora. Yo me acuerdo en los años 80 había bastante énfasis de la venida del Señor y por lo tanto había muchos que estábamos muy emocionados. Señor, ya viene, así que vendamos todo y dediquémosle completamente las cosas al Señor. Y en sí, en realidad, hay que vivir de esa manera, enfocados en su venida, sirviendo al Señor, ocupados en Él. Pero hay que vivir como que si el Señor resucitó esta mañana. Vivir en novedad de vida y con propósito. Pero regresa hoy en la noche por nosotros. Con esa precisión de ese deseo de su pronta venida. Es como la esposa que espera a su marido. El marido le dice a ella, yo voy a llegar. Y le dice, ¿a qué hora? ¿Qué día? Yo voy por ti, yo te recojo al aeropuerto. Tiempos anteriores, cuando había embarcaciones, y no se sabe exactamente a qué hora llegaría el barco, pero más o menos aproximadamente, mandaban por medio de telegrama los misioneros a sus esposas que iban a llegar aproximadamente, y la esposa estaba contenta y cada día se iba temprano al puerto a esperar y a divisar a ver si ese día vendría el barco que traía a su esposo. Y ya al anochecer y ya cuando no es hoy día, se regresaba a su casa. Pero luego al día siguiente, otra vez temprano iría varios días constantemente con un sentir de grande expectativa porque estaba a la espera de su marido. Hermanos queridos, Jesucristo puede venir en cualquier momento y debe haber esa expectativa de que el Señor está ya por venir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Ahora, no seamos ingenuos, ignorantes o necios, como aquellos que dicen, no sabemos cuándo, mi abuelita decía también eso, y todavía, mire, ya se murió y no ha venido, todavía hay tiempo, no sabemos el día ni la hora. Y tampoco cometamos el error de aquellos otros quienes hablan en forma ignorante, dicen, no sabremos el día y la hora, pero podemos decir cuál será el mes o cuál será el año, y debido a ello han hecho grandes errores. Dice la Biblia que vendrán como ladrón en la noche. Repitan conmigo, ¿qué dice la Biblia? Jesús vendrá como ladrón, nadie sabe la hora, cuando uno menos lo piensa, pero va a venir, la realidad es que va a venir. Vive cada día como si fuera el último día y prepárate para encontrarte con Cristo, con ese amor, con esas ansias, con ese deseo. El problema es que estamos nosotros hoy en un mundo que nos absorbe demasiado, actividades, muchas querencias, muchos deseos, y nos hace olvidar la realidad de la venida del Señor, la verdad conocida, pero a veces puesta a un lado y llevada al olvido. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos salvos por la gracia de Dios. Y si vemos por favor aquí en Apocalipsis, el último versículo dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, dice. Sí, ven, Señor Jesús. Esa debe ser nuestra actitud. Ven, sí, Señor, ven, ven hoy, ven, ven, ven pronto. Luego dice verso 21, miren cómo termina, hermano, el último versículo del último libro de la Biblia. ¿Qué dice? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Podrían leerlo conmigo en voz alta, bien fuerte, el verso 21 al unísono, todos juntos? Todos juntos. ¿Qué dice? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El último mensaje de la Biblia, en su último versículo, habla de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es tratada desde Génesis hasta Apocalipsis en una forma continua, constante y segura. La gracia de Dios. Podemos ver la Biblia pintada de rojo a través de las páginas de toda la Biblia cuando trata de la gracia de Dios. En Génesis, la promesa, el animal que fue sacrificado para encubrir el cuerpo desnudo de Adán y de Eva. Y así vemos a través de las páginas. Hermanos queridos, amigos que están este día aquí presentes y los que están escuchando o viendo a través de internet, déjate que el amor de Dios inunde tu ser. El agua viva del Espíritu Santo, que corra como ríos de agua viva. Déjate salvar por Dios, déjate amar por Dios. Es el Espíritu Santo que te toca, que te llama, que te atrae, que te acerca. ¿Usted alguna ocasión ha escuchado acerca de aquellos que están en operación rescate? Particularmente en el caso de una persona que se está ahogando. Una persona que está ahogando está en grande desesperación. Y en medio de su desesperación está que manotea todo. Y cuando alguien viene para quererle salvar, si esta persona está todavía llena de fuerzas y energía, chapoteando y haciendo todo, va a ahogar al que viene a rescatarle o a salvarle. Entonces muchas veces es que la persona que está ahogándose necesita llegar a un punto en que ya se cansó de estar chapoteando y entonces ya está cansado, ya está como para privarse, y ahí fácilmente viene el que le rescata y le toma del cuello y lo nada hacia la orilla donde pueda estar protección y ya no estarse ahogando. Porque es que mucha gente se cree muy fuerte, muy dinámica, muy conocedora y muy luchadora, y las finanzas y su cuerpo físico y la salud y la energía y los ideales de su vida y todo, y no tienen oídos para Dios, no tienen oídos para el cristiano. Te callan la boca, te mandan lejos, vete de aquí, no me hables. Pero llega un momento en que las circunstancias van a cambiar y el Espíritu Santo va a obrar. Hay que dejar a esta persona que llegue a un punto en el cual reconozca que la necesidad solamente podrá ser suplida por medio de Dios. Agua viva, el camino del Espíritu Santo. ¿Lo pueden decir todos conmigo en voz alta? Agua viva, el camino del Espíritu Santo. Oigan por favor estas estadísticas. El 73% de la superficie de la tierra está cubierta con agua. Más del 70% del cuerpo humano también es agua. Ninguna criatura de la tierra puede vivir sin agua. A propósito, en estos días, la tierra, el planeta del agua, sufre por falta de agua debido a severas sequías. Y es una señal de alerta para que la humanidad sobreviva. Escuchen bien. Si perdemos el 5% del agua de nuestro cuerpo, entraremos en estado de coma. Si perdemos más del 10% de agua de nuestro cuerpo, llegaremos a morir. El agua es la fuente de la vida. Y de la misma manera, si nuestras almas no reciben el agua de la vida, la palabra de Dios, la cual nos limpia, nos lava, nos purifica, sufriremos por la sed espiritual y seremos víctimas de las tragedias de que se hablan por mucho tiempo. No solamente es considerar cuáles son los síntomas del problema, que la iglesia está fría, la iglesia está dormida, la iglesia está media muerta, la iglesia le falta un avión. No solamente es mirar los síntomas, es conocer la causa de ello. Ahora el mundo está en una situación de grande sequía espiritual, así como nos dice el profeta Amós en el capítulo 8, versículo 11. Quizá algunos han oído acerca de Europa y Estados Unidos va siguiendo el mismo camino. En Europa solo poca gente va a la iglesia. Y cuando digo poca, es bien poca. Digan conmigo, cuando digo poca, ¿qué es? Bien poca. Y las iglesias o los edificios grandes, edificios arquitectónicos, catedrales lindas, hermosas, ahora son usadas con otros propósitos, como museos, como restaurantes, a unos como antros de vicio inclusive. Es una cosa muy triste. En Estados Unidos las iglesias están estimulando a los creyentes con métodos visuales y cargados de adrenalina, mucha emoción, mucha fuerza humana, de tecnología. Y si en sí esto pudiera ayudar, no debe depender de ello. Entonces, porque la gente deja de ir a la iglesia a pesar de que tiene mucha sed, es porque no están ofreciendo agua de vida en las iglesias. No nos sorprendamos porque es que hay iglesias como en la que tú y yo nos encontramos que están creciendo y están desarrollándose y están avanzando y se están expandiendo porque creemos en lo que es el poder de la exposición de la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva, hermanos, y eficaz. Dice el Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra los ojos, da entendimiento a los simples. La palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Dijo David, oh, cuánto amo tu palabra, es mi meditación de día y de noche. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. La realidad es que muchas personas no leen la Biblia diariamente. Y debido a ello están sufriendo los estragos de alguien así, humanamente hablando, que está deshidratándose. Y los síntomas de deshidratación pueden ser con dolor de cabeza, mareos, debilidad, inestabilidad, falta de ganas. Y vemos que lo mismo está ocurriendo en el orden espiritual con mucha gente. Falta que nosotros podamos realmente encontrar ese camino hacia el Espíritu Santo, al abrir el corazón a Dios y dejar que derrame de su Espíritu Santo, que nos llene completamente para andar en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, porque la gente deja de ir a la iglesia es porque no encuentra el agua que ha de saciar su sed. En esta época de sequía espiritual, la Biblia dice que el Espíritu y la esposa nos dan el agua de la vida. Venid, miren por favor el versículo que leyéramos anteriormente una vez más. Dice en el versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, ¿cuántos podemos decir, yo tengo sed? ¿Podemos realmente admitir? ¿Podemos reconocer? La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Decir esa palabra clave, yo he pecado contra Dios, contra el cielo y contra mi prójimo. ¿Cuántos hombres casados necesitamos reconocer que hemos fallado en ser sacerdotes en nuestro hogar? Ser los proveedores, no solamente de lo material, pero también de lo espiritual. Y como padres también, ¿cuánto quizá también no hemos fallado en ser aquel ejemplo a nuestros padres? Ser ejemplo a nuestros hijos, para que ellos den lugar a no solamente hacer por obligación, pero hacer por deseo. Porque ven que su papá lee la Biblia y tiene gozo y tiene alegría. Nunca me voy a olvidar el efecto de lo que toma lugar cuando uno realmente pasa un tiempo con el Señor. En efecto, su rostro cambia, su pensamiento, su forma de hablar, todo es diferente. Al igual que una persona que no lee la Biblia, no pasa tiempo con Dios, le ves los síntomas y los estragos de la carne. Tú le ves ahí cuando habla, así muy, muy, muy grotesco, muy, muy, muy bruto, muy torpe, muy insensible, muy, en una forma que no refleja a Cristo. Hay muchos cristianos que hemos recibido lo que son los dones del Espíritu Santo. Y si bien es cierto, hacemos mucho énfasis en los dones espirituales, particularmente el don de la enseñanza, ¿verdad? O el don de la administración, esto es algo muy visible. Mira cómo enseña, mira cómo administra, cómo coordina la logística y todo. Entre otros dones más, dones de servicio también. Pero, ¿qué acerca del fruto del Espíritu? Gálatas 5, 22, 33. El fruto del Espíritu es donde debemos de poner el énfasis. Es el camino al Espíritu Santo a través de esa agua viva. Estamos conectados con Dios. El Espíritu Santo produce fruto en la vida de aquel que permanece en él. Y es uno, es singular, fruto. Pero tiene 9 atributos o virtudes. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Y vemos cuando una persona está conectada con Dios y el Espíritu Santo fluye como ríos de agua viva, habrán estas virtudes que se manifiestan, el amor que emana, la paz que vive y que sosiega toda situación de desorden o de frustración. Amor, gozo, ese gozo, como aquellos que dicen, hermano, ¿tienes gozo? Oye, pero no se te mira, es que lo tengo bien adentro, dice. No, el gozo no se puede quedar adentro, el gozo es una fuente que brota, que va, que se desparrama, hermanos. Una ocasión alguien me dijo, Fausto, ¿te has dado cuenta cómo hay tantos cristianos alrededor que se muestran gente tan necesitada? Y en todos los contornos y contextos, ¿ah? Y te preguntas tú también, ¿eres tú una persona que siempre te presentas con alguien necesitado? Necesito esto, necesito lo otro, hay que aquí, hay que allá. Me duele aquí, me duele allá. Don Dolores te voy a llamar a ti como Dolores. Sin embargo, el caso es este. Si el Señor es mi pastor, ¿qué dice Salmo 23? Nada me faltará. Y conocemos lo que sigue en los versículos. Delicados pastos, no a descansar, junto a aguas de reposo me pastorea. Y luego dice la parte final, dice, ¿mi copa está qué? Bien fuerte todos, ¿mi copa está qué? Entonces esa debe ser la realidad de nuestra vida espiritual. No nos falta nada, lo tenemos todo. Digan conmigo, no nos falta nada, lo tenemos todo. Si reconocemos que el Señor es mi pastor, no pongas tus ojos en las personas, no pongas tus ojos en las circunstancias, pon tus ojos en el Señor, autor y consumador de nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo vamos a testificar a otros de Cristo, de su amor, de su plan de salvación, las buenas nuevas del Evangelio? ¿Cómo vamos nosotros a vivir una vida ejemplar de alguien quien sabe que la inminente venida del Señor puede ser en cualquier momento? ¿Cómo? Permaneciendo en Él. Jesús dijo, yo os elegí a vosotros, no fueron ustedes quienes me eligieron a mí. Yo os he puesto para que den fruto y vuestro fruto permanezca. Hermanos, Dios tiene un plan grande para tu vida. Pero no necesitamos tanta adrenalina, necesitamos más agua viva del Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Es una época de sequía espiritual y la Biblia dice que el Espíritu y la esposa nos dan esa agua de la vida. El que tiene sed, yo tengo sed de Dios. Yo animo a todos ustedes que todavía queda el resto de esta noche y de esta madrugada y del día de mañana. No te ocupes de tantas cosas que son pasajeras, buenas, pero pasajeras. Aprovecha esta oportunidad para buscar un lugar a solas con Cristo. Busca un momento para estar en quietud con el Señor. Y asimilando las cosas que has oído, vuélvelas a reflexionar en meditación y deja que el Señor te hable. Ten un encuentro con el Señor. Deja que el Espíritu Santo te renueve, te reavive, te reenfoque. El Espíritu Santo quiere hacer esa obra en tu vida. Cuando aprendemos del Espíritu Santo como doctrina cristiana, hay por lo menos 7 cosas que hay que tener presente para los que toman nota, como una referencia solamente. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En cuanto al Espíritu Santo, Dios tiene su personalidad. El Espíritu tiene una personalidad. Y como tal, vamos a ver algunas cosas importantes, pero también el Espíritu Santo en su advenimiento, que enseña la Biblia acerca de su venida y su manifestación. Asimismo, la regeneración, ¿qué parte tiene el Espíritu Santo con ese cambio de vida en mi ser, de adentro hacia afuera? Lo que antes me agradaba, ya no me agrada más. Lo que su morada y su sellamiento, que ahora le pertenezco a Dios, así como también el bautismo del Espíritu Santo sumergido en el Espíritu de Dios. La preposición sobre, el Espíritu Santo sobre nosotros, con nosotros, en nosotros, sobre nosotros. Y asimismo lo que se tratara anteriormente, ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Te quiero terminar con 3 cosas, hermanos, rápidamente. Tienen que ver con la importancia de su personalidad, porque esto va ligado al tema. Si el Señor ya viene, si el Espíritu Santo y la iglesia, la esposa, dicen ven, y tenemos que hacerse llamado igual al oír, decimos ven, y aquellos que tengan sed, vengan. Tenemos que estar listos para hacer ese llamado. Entonces, la importancia de la personalidad es el entender que hay una importante verdad de todo esto que estamos diciendo. El Espíritu Santo es una persona, por lo tanto, no solamente como persona, tiene su personalidad, pero tiene su particularidad. El Espíritu hace aquello que solo una persona puede hacer. No es una cosa, no es una fuerza, es una persona. Digan conmigo, ¿el Espíritu Santo es una qué? Una persona. Y tomen nota, Él convence al mundo, Él enseña, Él habla, Él intercede, Él guía, Él señala a los hombres para el servicio específico. El Espíritu está Él mismo sujeto a un plan. El Espíritu es el que ministra. Al ministrar hablamos de regenerar, sellar, bautizar, llenar. Entonces el Espíritu hace aquello que solo una persona puede hacer. Convence al mundo. Y dice, cuando Él venga, dijo Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Él enseña. Él los enseñará todas las cosas, Juan 14:26. El Espíritu habla, hermanos. Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu intercede, Romanos 8:26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo guía. Guiados por el Espíritu, leemos en Gálatas 5:18, andad en el Espíritu para que no satisfagáis los deseos de la carne. Somos guiados por el Espíritu si estamos en el Espíritu. El Espíritu señala a los hombres para el servicio. En Hechos 13:2 dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he enseñado. El Espíritu Santo está sujeto a un plan. Juan 15, 26. El Espíritu Santo ministra, regenera. Juan 3, 6. Sella. Efesios 4, 30. Bautiza. 1 Corintios 12, 3, 13. Entonces el Espíritu Santo hace aquello que solo una persona puede hacer. Muy importante pensar en ello. El Espíritu Santo como persona está con nosotros, está en nosotros y también puede estar sobre nosotros. Por eso el Espíritu y la Iglesia dicen ven. Queremos que venga Jesucristo. Queremos que vengan a Jesús aquellos que son llamados a beber del agua viva del Espíritu Santo y tener comunión con Él. Segundo, el Espíritu Santo como una persona afecta por otro, es afectado por otros seres. ¿A cuántos les consume el ver a personas sufrir? ¿A cuántos les mortifica el saber de alguien que ha vivido una tragedia, que está viviendo una situación de continuo dolor? Cuando tenemos amor y compasión, es el Espíritu Santo que nos da ese sentir para que veamos cómo ve Jesús, sintamos cómo Jesús siente. Y la voluntad de Dios sea la que se convierta en nuestra voluntad. Jesucristo tuvo compasión de los hombres cuando vio las multitudes. Me acuerdo en una experiencia muy, muy vívida, muy real. Veces cuando he visto cantidad de gente entrando, saliendo, yendo a un lugar. Y las miro y las contemplo, veo sus rostros. Y me las imagino cuántos de ellos serán, cuántos de ellos no serán cristianos. Y si una tragedia sucediera, si el Señor viniera, ¿cuántos de ellos no irán con el Señor? Y he llorado por las almas. He llorado por aquellas personas que habiendo oído han endurecido su corazón. He llorado y he sentido de que es el Señor el que nos da ese sentimiento. Y asimismo, crean ustedes, el Espíritu Santo tiene ese sentimiento. El Padre le envió al mundo. Juan 14, 16, y el Hijo le envió al mundo. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre y por el Hijo, hermano. Así como tú y yo estamos enviados a que también vayamos a compartir del Evangelio. Los hombres pueden hacer enojar al Espíritu. Isaías 63, 10. Los hombres podemos contristar al Espíritu. Efesios 4, 30. Los hombres podemos resistir al Espíritu. Primera Tesalonicenses 5, 19. Nosotros podemos blasfemar al Espíritu. Mateo 12, 31. Aún todavía los hombres pueden mentir o intentar mentir al Espíritu Santo. Hechos 5, 3. También pueden hacerle frente o pueden hacerle afrenta. Hechos 10, 29. Y también pueden hablar en contra de él, Mateo 12, 32. Entonces nos damos cuenta de estos términos que nos familiarizan más con el Espíritu Santo, que correría como ríos de agua viva de nuestro interior, en esa comunión que el Señor Jesucristo nos da. Literalmente, el día que aceptas a Cristo, invitando a Jesús a venir dentro de ti, es el Espíritu Santo el que entra. Cuando abres tu corazón de par en par, Señor, ven a mí, Señor, dame todo lo que tú tienes, vacéame de todo lo malo, lléname de todo lo tuyo. El Espíritu Santo viene sobre tu vida. Es como un balde de amor líquido, siempre lo he dicho en esta terminología. Literalmente yo sentí como que amor líquido derramaba sobre todo mi ser, de mi cabeza a mis pies. Mi vida fue cambiada y transformada. Esa chispa, ese fuego, ese amor por las almas, de predicar el Evangelio a quien quiera, en donde quiera y cuando quiera. Los términos bíblicos relativos al Espíritu Santo implican siempre que hay una personalidad en el Espíritu Santo. Qué lindo, ¿verdad? Él es llamado el otro consolador o el abogado, lo cual indica que es una persona tanto como lo es Cristo, mi abogado. ¿Cuántos conocen a un buen abogado? Alguien me dice, pastor, ¿conoce usted a un abogado? Claro, me lo recomienda y es bueno. Nunca ha perdido un caso. ¡Wow! Dígame, ¿quién es? ¡Jesús! ¡Ay, no, hermano! Necesito un abogado. Pero, ¿para qué nos hacemos complicada la vida? ¿Quién quiere un abogado? Ya lo tiene. Jesucristo es nuestro mejor abogado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A él se le llama Espíritu, en el mismo sentido personal que Dios es llamado Espíritu. Juan 4, 24. Para terminar, los pronombres usados para el Espíritu implican su personalidad. En el idioma griego la palabra Espíritu es el nombre neutro, el cual naturalmente requiere un pronombre neutro y en unas pocas oportunidades es usado en Romanos 8, 16 o 26, pero a menudo se usa la forma masculina del pronombre enfatizando el hecho de la personalidad del Espíritu. Como una persona, el Espíritu Santo de la Trinidad es coigual con el Padre y con el Hijo. Yo quiero que sepan que el Espíritu tiene poder, hermanos. Y cuando pedimos que el Espíritu Santo venga sobre ti, venga sobre mí, venga sobre nosotros, con el poder para transformarnos, regenerarnos, guiarnos, iluminarnos, tenemos todo lo que el Señor sabe que tú y yo podamos necesitar. Para terminar, leamos una vez más la porción que vimos, por favor. Apocalipsis, mirando la venida del Señor, verso 7, 22, capítulo 22, verso 7, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermano, hay que obedecer. Anoten tus notas cuatro letras. O, la letra B, la letra D y la letra C. Solamente la letra. Pero se las pronuncia, ¿qué dice? Obedece. Palabras claves para ser guiado por el Espíritu. Las cuatro letras. Obedece. No es que necesitamos saber algo nuevo. Sabemos lo suficiente. Lo que necesitamos es obedecer más. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras, obedece, quiere decir, de la profecía de este libro. Verso 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Acuérdate que el Señor sabe todo lo que hemos hecho y todo lo que no hemos hecho. Aquello que deberíamos de hacer y aquello que nunca deberíamos haber hecho, Él lo sabe todo. Y Él viene con su galardón consigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Verso 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahora, dice muy claro, verso 15, no hay necesidad de explicarlo, ahí está muy claro. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y noten qué más, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesús dice, yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Me acompañan a leer el verso 17, todos juntos, por favor, que dice, todos y en voz alta. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La pregunta es, ¿tomarás tú del agua de vida gratuitamente? Porque para ofrecerla, primero hay que participar de ella. Y si en este retiro el Señor te ha estado hablando, y sin duda así es, accede a que el Espíritu Santo de Dios entre a tu vida, te lave, te limpie, te regenere, te renueve, te transforme, para que sea muy fácil el compartir tu testimonio en un minuto. Sea muy fácil hablarle a cualquiera de él sin avergonzarte. Pablo dijo en Romanos 1 y 6, porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos creen que el Evangelio es poder de Dios, hermanos? El poder del Evangelio, las buenas nuevas, que Jesucristo vino, murió y resucitó y viene otra vez. Es el Evangelio. Jesucristo vino. Oh, sí, sí, yo sé, yo creo. Jesucristo murió. Sí, sí, Él murió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre. Su cuerpo fue partido, flagelado, ensangrentado. Pero Él, después de ser enterrado, al tercer día resucitó. Oh, sí, yo creo que resucitó. Claro, vamos a celebrar en 2 semanas el día de la resurrección. Sí, sí, pero ¿qué acerca de que el Señor viene otra vez? Él fue ascendido entre las nubes, ángeles a su alrededor, los apóstoles mirándole cómo subía en el libro de Hechos. Y luego los discípulos dijeron, los ángeles dijeron, ¿por qué se asombran? Dice, de la misma manera que lo están viendo ser ascendido, un día lo verán descender entre las nubes. Hermano, el Señor ya viene pronto. ¿Lo crees de verdad? Porque si no estamos viviendo de acuerdo a su voluntad, es que realmente no creemos. Creemos lo que realmente vivimos, porque vivimos lo que realmente creemos. La doctrina del creyente es aquello que de verdad creemos, y porque creemos, lo obedecemos, lo vivimos. De otra manera, simplemente es conocimiento teórico, pero no práctico. 18 pulgadas de distancia, mente y corazón. 18 pulgadas, no es mucho, pero solamente has almacenado aquí tanta información tan buena, pero no la has hecho descenderse al corazón tuyo para sentir la verdad de la palabra, el poder de la palabra que te transforma, que es viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que divide entre el alma y el espíritu y que penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra de Dios. Agua viva. Todos digan conmigo, ¿cómo? Agua viva, el camino hacia el Espíritu Santo. El Salmo 1 es un salmo maravilloso que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en la palabra de Dios, en la cual medita de día y de noche. Y será como un árbol plantado junto a corrientes que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nos ponemos de pie para orar. Señor, yo te doy gracias por este grupo de hombres, Señor, que tú has apartado de la rutina de fin de semana para que vengan a este lugar bello, Señor, un oasis aquí en Cuernavaca, y ellos puedan no solamente oír, pero desear poner por obra todo lo que están aprendiendo y oyendo. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes, removiendo cualquier obstáculo, cualquier impedimento y toda distracción. Señor, ayúdanos a confesarte nuestro pecado y aquello que nos estorbe. Señor, muchos que están lidiando con distracciones en sus vidas, Señor, ayúdanos a tratar con cualquier distracción para que distracción ya no sea más. Ayúdanos, Señor, en el área de la desobediencia, Señor. Creemos que hemos desobedecido por tanto tiempo, por lo tanto, una vez más, un tiempo más, todavía ya me voy a arrepentir más adelante. No, Señor, ayúdanos a escarmentar, ayúdanos a sentir la urgencia, Señor, por tu venida, que está muy pronta. Y también ayúdanos, Señor, a no procrastinar, a no dejar para mañana lo que debo de hacer hoy. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, a saber que tenemos una misión delante nuestro. Y esa misión no es solamente nuestra, pero es el Espíritu Santo a nuestro lado que nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a fortalecer. Y Señor, ayúdanos a ser personas que seguimos tu palabra. No nos vamos con cosas raras, no nos vamos con invenciones humanas o experiencias extrabíblicas, pero seguimos tu palabra, siendo guiados por el Espíritu. Empezando en el Espíritu, no queremos terminar con el esfuerzo de la carne. Y Señor, en luz de tu pronta venida, oh Señor, ayúdanos a ser llenos de ti. Como el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y que al final digamos, mi copa está rebosando, Señor. Haz que nuestra copa rebose, Señor, en este día, en esta hora, en este tiempo. Rebose, Señor, listos para ir y bendecir a otros, listos para ir y compartir con los demás, listos, Señor, para mirar a aquel que estuviera en necesidad o en angustia y desesperación, extender nuestros brazos, Señor, en el amor tuyo, dar una palabra de consuelo, una palabra de sabiduría. Ayúdanos, Señor, a dar un buen consejo tuyo y tu palabra. Señor, a mirar por nuestras esposas, a mirar por nuestros hijos, a mirar por nuestros compañeros, Señor, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en este retiro también, Señor, úsanos, 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 Señor, derrama de tu espíritu. Te damos toda la gloria, Señor. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración.